Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. El Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol urge de una reparación que impida que el agua entre en este lugar que alberga diferentes exposiciones o el arqueódromo municipal. El problema parece que es la falta de limpieza y de mantenimiento de los canalones del edificio. Al parecer, hace más de 4 años que no se interviene en los mismos. Una situación que preocupa y que viene de lejos. Ahora el Grupo Municipal Socialista defiende que Ángel Mato, que no está en la alcaldía desde junio del año 2023, fue el último en acometer esos trabajos y solicita a la corporación actual que intervenga de urgencia ante una situación preocupante. Montserrat Opico es la concejala socialista. Critica también la falta de inversión en otras infraestructuras culturales. El Jofre tiene goteras y en el auditorio municipal de Ferrol hace frío.
La situación es francamente preocupante. Los días de lluvia y este invierno hemos tenido bastantes. El agua entra hasta la puerta, es decir, se cuela, hay cubos por todas partes, con mantas, con cartones, intentando tapar los accesos a las salas de exposición, a la sala Bello Piñeiro en concreto. Tenemos que tomarnos un poquito más en serio la cultura. Rey Varela decía en más de una ocasión que una ciudad que no invierta en cultura es una ciudad sin identidad. No solamente el Torrente está necesitado de estas intervenciones, el Teatro Jofre tiene unas graves deficiencias en la terraza, con goteras, hace frío cuando uno va a los espectáculos, la gente se queja. Oye, qué frío hace, no funciona la calefacción. Lo mismo sucede en el auditorio.
La respuesta del Ejecutivo local no se ha hecho esperar. La responsable de Vivienda Rehabilitación, Blanca García, asegura que en las próximas semanas comenzarán las obras de reparación de este centro que ya han sido contratadas a través de un contrato menor por casi 40.000 euros. Blanca García.
En las próximas semanas comenzarán las obras de reparación del Centro Cultural Torrente Ballester, que han sido contratadas a través de un contrato menor por un importe de 39.840 euros masiva, y entre las actuaciones a realizar, las obras a realizar son la impermeabilización de la cubierta plana, la reparación de paramentos afectados, así como la limpieza de canalones y bajantes.
Y rueda de prensa esta mañana del alcalde de Ferrol después de la Junta de Gobierno local, anunciando que el cuadro de personal municipal crecerá con la incorporación de 16 profesionales más 6 nuevos policías y 5 auxiliares administrativos. Reforzarán las áreas que necesitan más recursos. No ha sido el único anuncio de esta mañana, sino que se ha hablado también de la licitación, en este caso por cerca de 96.000 euros, para la renovación de la instalación eléctrica en el castillo de San Felipe. Además, también desde el Ayuntamiento de Ferrol, pues el alcalde dice que va a traer esa exposición de Gonzalo Torrente Ballester el día 8 de marzo en este centro cultural de que acabamos de hablar, que esperamos, bueno, pues ya esté solucionado o en vías de solucionarse estas deficiencias. Y recordamos que en Ortigueira decenas de personas salieron a la calle, usuarios, familiares y amigos de usuarios de la residencia de mayores de esta localidad que demandan mejoras en el servicio de comida. La respuesta de la Consejería de Política Social ayer a través de un comunicado ratifican que el servicio es el mismo que para otros 70 centros de las mismas características que utilizan alrededor de 2.500 personas en Galicia y que el nivel de satisfacción, según las encuestas, es bueno. No os vayáis, a continuación vamos a hablar de la eterna Rosalía de Castro.
¿Necesitas una prueba de resonancia, TAC, densitometría, mamografía o rayos lo antes posible?
En el Hospital Rivera Juan Cardona tenemos nuevos equipos en radiología y podemos hacerte la prueba en 24 horas.
Todos los días, de lunes a domingo.
Pide tu cita en hospitaljuancardona.es.
Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Sabe dar a teta, si tú, Ana, iba y no
Seguramente algunos recoñezcades estos versos de Rosalía de Castro insertos en esa gran obra Cantares Gallegos que publicó a nosa poetisa e escritora máis universal, Rosalía de Castro. Hai un día, xa sabedes, específico para Rosalía de Castro que se conmemorou onte, coincidindo tamén con esa movilización en Santiago de Compostela a favor da nosa lingua que, según din os estudios, estáse a perder de xeito importante. Hoxe imos a fincar un poquinho máis en Rosalía de Castro e non se me ocurría ninguén mellor que Eva Loureiro para facelo. Eva, benvida, boa tarde, que tal? Comezamos ademais con esta música Árbore de Vida que cecaise un pouco descoñecida tamén para o público así en xeral, non?
Sí, eu penso que, a ver, Cantares Gallegos acaba sendo unha obra que todo o mundo ten en mente, creo que a de Ríos a das Fontes de Amancio Prada, cantado así tal, pois vénsenos enseguida, non? A memoria. Mas eu penso que tamén é importante para as novas xeracións rememorar este tipo de cousas, porque esa, lamentablemente, esa perda da lingua ven precisamente por iso, porque as novas xeracións non teñen tanto contacto como tiñamos, pois, ou mellores que somos, xa temos unha idade, non? E eu penso que é importante ver que Rosalía segue aínda hoxe en día sendo un referente. Penso que se de Pessoa os portugueses din que vale unha literatura inteira, eu penso que Rosalía non queda atrás.
Eu creo que tampouco, eu creo que tampouco. Ademais, ten tantísimo que comentar e non son ese legado que nos deixou da súa obra, non? Da súa poesía, tal, senón tamén o seu legado como unha das primeiras mulleres secais feministas, non?
Sí. Eu penso que é un pouco unha bandeirada. Sí, é unha bandeirada en todos os sentidos. E, de feito, a súa importancia é tal, non? Que hoxendía, en obras que se publican, como, por exemplo, a que acaba de sair do prelo agora mesmo, non? Neste mes pasado, non, ou penso que neste mesmo mes, de Carlos Callón, que se titula Máxicamente Bella, Eternamente Nova, a literatura tradicional galega. Lega, non? Publicada en Edición Xerais e que fai fincapé neste ano 2025 o Día das Letras Galegas conmemora as cantareiras e a literatura de tradición oral, non? A literatura popular, lírica popular. Entón, eu penso que Carlos, o profesor Carlos Callón, é unha persoa idónea tamén para tracer a colación ese tipo de temas. Por unha razón moi sinxela, porque él, de feito, xa di, recoñece que cita a Rosalía ten 21 ocasións neste libro, non? E dice que máis ou menos unha vez cada 10 páxinas aproximadamente. Para que vexamos a importancia que ten a nosa, na nosa literatura Rosalía, porque fala tamén de que non só é importante para a xuventude por digamos, porque están aí as nosas raíces, sino porque mesmo C. Tangana, cando estaba pois estaba creando a composición do Hino do Celta, pois sorprendeuse, non da riqueza da literatura oral galega que xa a coñecía, sino de que houvese tanta xente na nosa terra, non, que se botase pois os camiños, as rúas, as aldeas máis remotas para recuperar eses cantos e eses contos populares, non, que estaban aí e que si non se seguen, digamos, pasando de boca en boca, pérdense.
Sí, morren, claro.
Morren. O sea, si non cantamos e non coreamos esas cancións, eu creo que acaban por esmorecer. Entón, este Hino do Celta tamén nos ve moi ben para recuperar, non? Ves a cativos novos cantando en galego, que é unha ledicia, velos así, non? É unha maneira de conmemorar ese tipo de, pois iso, a nosa tradición, as nosas raíces, e que é o noso futuro ao mesmo tempo. Que eu sempre digo que non o vexan como algo isolado de aquí, de só, de galego, que te vale para comunicarte co Portugal, co Brasil, que son 200 millóns de persoas, máis coas que podes falar en galego perfectamente, non? Entón, que non vexamos o inglés como unha lingua de cultura, como unha lingua de pois iso, internacional, que o galego é o, e entón que debemos defendelo como tal, non? A ver, Rosalía tamén non só é coñecida polas súas obras en galego, sino que tamén escribiu moitas
en castelán, claro, tamén, polas circunstancias do momento, a pesar de ser unha das impulsoras do rexurdimento tamén, pero
non a pesar, eu penso que tamén o seu nacionalismo, o seu galeguismo, a súa maneira de defender a lingua tamén se facía nesas obras tamén de literatura, digamos, española, non? E un dos exemplos que Ruínas, non, que foi publicado en 1860 1986 nun xornal progresista e por entregas, pero que tamén podemos telo hoxe en día traducido a nosa lingua tamén, por en Medulia Editorial para galego, non? E me parece moi importante polo que falabas antes de a Rosalía feminista. Ela fai unha contraposición con tres personaxes que son ruínas en si mesmo, non? Que son, digamos, persoas que esmorecen, que dúas delas xa son maiores, pero outra é unha personaxe nova, un fidalgo, vido a menos, que pois, que no antigo réxime xa hai novos tempos, a burguesía vai preponderando e xa están, digamos, obsoletas, non? Por unha banda, pero Rosalía é quen de plasmar a condición social desa época e da muller, non? E o rol que desempeña a muller nesa época. Ademais ten unha chescadela Ferrol que aparece noveado, sí, que para que, bueno, pues para curiosidades, non, da vida, pero que porque se fala de que esta obra está, digamos, pasa certamente nunha vila da que non se fala, pero aparece Ferrol nomeada por unha das persoas secundarias. Entón, eu penso que Rosalía afiánzase unha vez máis como unha autora de referente, non? Con esta obra máis descoñecida, non? Como Caballero de las Botas Azules ou A las Orillas del Sar, son moito máis aclamadas, pero Ruínas a mí tamén me parece unha obra interesante neste sentido.
É unha novela.
Sí, é unha novela, é breve e tal, pero, pero é interesante tamén neste sentido por como ela é quen de, moi brevemente, en poucas, digo que esta notase que é unha obra que foi publicada por entregas, non? Pero que moi brevemente, en capítulos curtiños, é capaz de plasmar moi ben cal a situación social na súa época, non? Eu penso que Rosalía é un referente cultural e que do que debemos estar ben orgullosos.
Imos a falar da gran obra tamén de Rosalía de Castro, de Cantares Gallegos, pero unha edición especial de María do Cebreiro.
Sí, a ver, eu penso que sempre Cantares Gallegos é unha obra que podemos encontrala mesmo, por exemplo, hai unha editorial de Austral que está en edición bilingüe, non? Para que tamén se coñeza a súa obra na literatura española. Por qué? Porque xa digo que é unha muller de referencia. Entón, María do Cebreiro, pois, fai unha edición especial, digamos, por así decir, tamén edición xerais, non? Sobre a obra de inauguratoria, eu penso, non? Porque aí aparece a literatura, esta literatura oral que se foi recadando, non, nesa época, que é unha mágoa que non coñecesen o esplendor da, pois, da Idade Media, da lírica galego-portuguesa, non, na Idade Media, nesa época non se coñecía, daquela non se coñecía. Pero ainda así, nos venga a dicer que esos séculos que denominamos séculos escuros, se cadra non son tan escuros como parece. Por qué? Porque a lingua seguiu viva na voz da xente, do pobo, dese pobo que agora vamos a dedicarlle pois o noso, pois a nosa importante Día das Letras Galegas a eles, non? A esas cantareiras, a esas mulleres que, como Rosalía, levaron na voz, nas súas cantigas, seguiron mantendo viva a nosa lingua.
Que importante é isto, é verdade. Que importante é recordar, eu que xa non teño a voz por desgraza todo o que nos transmitiron, non?
Exactamente.
Aquí estás ti, Valerio, tamén para recordarnos todas estas cousas que son tan necesarias, cando xusto acabamos de celebrar ese 188, creo, se non me equivoco, aniversario do falecemento de Rosalía de Castro. Graciñas.
Graciñas a vos.
Hakuna Matata.
Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes de febrero el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya.
Hakuna Matata.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En días de lluvia, tales como hoy, en este lunes 24 de febrero, en algunos centros culturales de nuestro entorno están muy pendientes de que no les entre agua. Algo que, bueno, pues nos lleva concretamente al edificio del Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol. ¿Por qué allí? Porque el Grupo Socialista insta ahora al Gobierno del Partido Popular a solventar las gravísimas deficiencias que hay en este centro, donde incluso llega a llover dentro, los canalones no se han limpiado hace muchísimo tiempo y también todas esas exposiciones y muestras que hay en el interior de esta infraestructura corren peligro, tal y como nos había comentado ya hace aproximadamente un mes Juan Luis Montero Fenollos, el responsable de esa cátedra de arqueología, que también hay un arqueódromo allí dentro. Bueno, vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer con la concejala socialista Montserrat Pico. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada. Encantada.
Vamos a hablar de este centro cultural, concretamente el Torrente Ballester, ¿en qué situación se encuentra en los momentos actuales? ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, como todos los ferrolanos habrán podido recoger, leer en prensa estos días y los que se hayan acercado por allí últimamente a las exposiciones, la situación es francamente preocupante. Los días de lluvia y este invierno hemos tenido bastantes, ¿verdad? El otoño-invierno ha sido especialmente lluvioso. El agua entra hasta la puerta, es decir, se cuela, hay cubos por todas partes, nos encontramos con mantas, con cartones, intentando tapar los accesos a las salas de exposición, a la sala Bello Piñeiro en concreto. El personal tiene que ir con botas, es terrible. Si salimos al patio, vemos que el patio está en los canalones absolutamente llenos de vegetación, una vegetación que en cualquier momento se nos cae en la cabeza. La cubierta necesita pues también unos arreglos importantes. Es decir, hace años que no se acometen obras en este espacio cultural tan importante y que además el concello aspira a que se convierta en uno de los en el primer museo municipal de la ciudad. Ya según ha comunicado el concejal Pontefar a la prensa, a mediados de este año, en junio de este año está previsto. En fin, que la situación nos parece especialmente complicada y más teniendo en cuenta que dentro de poco más de una semana recibimos la exposición de Torrente Ballester. Como sabes, estaba en la Biblioteca Nacional, lleva en ella desde octubre y que se inaugura en Ferrol el próximo 8 de marzo.
¿Qué es lo, claro, lo que es lo que sucede? Porque hay cubos que tienen que estar recogiendo esas goteras, como decías, trapos, cartones en las puertas para impedir que el agua llegue a las salas de exposiciones. ¿De dónde viene derivada esta situación? Porque también recordemos, hay que decirlo, Ángel Mato fue alcalde de la ciudad hasta junio del año 2023. Me imagino que esta situación también viene de antaño.
Sí, la situación de los espacios culturales de Ferrol necesita una intervención urgente. Es cierto que no es una cosa nueva, pero sí que con Ángel Matos se llevó a cabo una limpieza de los canalones y una reforma de la cubierta de la capilla, que según indicaciones de los técnicos estaba en mal estado y necesitaba una reparación urgente. Hay cosas que son urgentes, que son prioritarias y que debemos aparcar lo demás y ponernos manos a la obra. Esta exposición, como te comento, de Torrente Ballester no es algo que nos coja de sorpresa, es algo que sabemos desde hace muchos meses, porque todo el año 2024 ha sido el año Torrente Ballester. Sabíamos que iba a venir, teníamos que haber previsto que la situación del edificio era la que era, bastante lamentable. Las salas no corren peligro. Bueno, la sala Bello Piñeiro sí que tiene cierto peligro, como comentaba Fenollos, y algunas otras donde de las de la entrada, sobre todo, no la del fondo, la sala que va a recoger la exposición de Torrente, pero para acceder a ella, los visitantes tendrán que acceder por esa entrada, por ese vestíbulo inundado, absolutamente inundado. ¿De dónde vienen los problemas? Me dices, pues ya te digo, en primer lugar creo yo de los canalones que están llenísimos de vegetación y sin limpiar desde hace al menos 4 años. El agua cae, pero cae, claro, las bajantes no son capaces de recoger toda esa agua. Total, que aquello es una piscina. Y me parece que la imagen de Ferrol ante una exposición tan importante como esta va a verse un poquito deteriorada.
Montserrat Dopico, concejala socialista, muchísimas gracias por hablarnos de este asunto, a ver si mejoran las cosas. Ya lo ha anunciado así desde el ayuntamiento. Gracias. Beautiful and sweet. Ven a conocernos, Sagrado Corazón, Merced Arias de Ferrol, Centro Católico, concertado y plurilingüe. Educación infantil, primaria y secundaria, equipamiento multimedia en todo el centro, servicio de madrugadores, comedor, actividades extraescolares y jornada continuada. Visita nuestro centro con tus hijos, nos adaptamos a ti. Llámanos o pide cita por email, Colegio Merced Arias, en carretera de Castilla, 160 de Ferrol, porque tú eres lo importante. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Ni frío, ni lluvia, ni mal tiempo. Este invierno, con Hidronor Grupo Capella, viene calentito. Con la mayor calidad del gasóleo calefacción, Repsol B-Energy 10E+, con el mejor servicio de Hidronor Grupo Capella y con un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2025. Infórmate en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24 y pasa un invierno tranquilito.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937. Bonita,
debuchando voltas na punta do pe, na punta do pe. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, en Ourense, na provincia de Ourense, o entroido xa comezou fai uns días. Aquí haberá que esperar un poquinho máis porque a tradición é diferente. Pero se nos queremos ilustrar de todos os traxes que son moitísimos de diferentes lugares, parroquias, concellos desta provincia, podémonos achegar ao Pazo da Cultura de Narón. Porque ali inaugurou xa pasada semana unha exposición que se titula así, As caras do entroido ourensán. Son varias acuarelas, en concreto 30, de José Manuel Sánchez, un pintor ourensán de nacemento, pero bueno, pois afincado aquí en Narón dende se fai moitísimos anos. José Manuel Sánchez, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde. Pois moi ben, encantado de estar aquí.
Graciñas a ti por vir. A través de todas estas acuarelas, as persoas que se acheguen van a poder descubrir como son un pouquiño todos estes traxes do entroido ourensán. Aquí hai 30, pero que podíamos cifrar igual en 300, non as diferentes tradicións que hai no concello de Ourense. Como comezou esta pintura?
Bueno, pois esta iniciativa que se me deu por facela porque a vistosidade, a tradición, o arraigo que ten o entroido en Ourense arrastra de fai varios séculos. Entonces, de alguna maneira, como non había, quizás hai cousas feitas, pero non hai exactamente unha cousa para poder mostrarlle a todo o mundo nos sitios que sean, nos lugares que sean, non só en Ourense, porque ali xa son máis conocidos, pero no resto de Galicia, porque de feito é unha cultura da nosa terra, e é interesante que todo o mundo teña coñecemento da nosa cultura, das nosas tradicións, e bueno, entonces isto de feito empecé facendo unos cuantos que eran os máis coñecidos. Pero logo empecé a sacar información, a buscar en sitios donde eu xa coñecía que existían, e levei unha gran sorpresa de que había moitos, moitos máis lugares que tiñan o seu propio traxe.
Moitísimo, de Entroido, unha pasada.
Traxes, o seu traxe típico. Eu creo que existen algúns lugares, algúns povos que son un pouco, que son pequenos, que son que non teñen demasiados habitantes, que prácticamente non queda naide neles, e solamente a xente que ven a pasar as súas vacacións, pero que viven durante todo o ano ali, quedan moi poucos, e que tiñan o seu traxe típico de Entroido.
Sí, porque coñecemos un poquinho o tema dos peliqueiros, os digarróns, claro, que son os máis numerosos e os máis visibles, non? Pero hai moi poquinho, povos pequeniños, parroquias e tal, que teñen modificacións un pouco destes traxes.
Coñecemos o Triángulo Máxico, que está formado por Laza, Verín e Xinzo, donde o Entroido é unha festa local por excelencia. Pero despois existen que cada vez, de alguna maneira, se vai arrancando máis do olvido, se están salindo en moitos sitios, porque logo existía nos polos arredor, existe, por exemplo, en Maceda, os felos de Maceda, que son moi parecidos, pero teñen algúns, todos teñen a súa diferencia. Entre os peliqueiros e os cigarrós casi non se nota. Un pouco na pelica que levan por detrás, pero moi pouco. Pero, por exemplo, os felos de Maceda xa levan as medias negras e xa cambia un pouquiño o formato. Despois temos os zarramanculleiros de Cualedro, que Cualedro é un pobo que está cerca de Xinzo e Limia, que se parece máis á zona de Verín. Pero na mitra, no que é a parte superior, a mitra, xa non levan animais, levan como se foran plantas, toxos, berzas, cousas. O sea, é para diferenciar un pouquiño unhos dos outros. Bueno, pero de alguna maneira están todos moi moi vinculados.
José Manuel, como comeza ese traballo de documentación para ir elaborando todos estes cadros e poder rematar nesta mostra? Como fixites esa documentación?
Bueno, pois, eso, a verdade que hoxe en día hai moito, moito campo, incluso entras en internet, miras polo nombre de algún destos, sacas información, sacas, non, o sea, non moita, pero sí que sacas información xeral e tal. Entón, de alguma maneira, pois, ir aos Entroidos destes sitios, pasar, ir ali, ver, facer fotografías, falar coa xente. Entón, ali mesmo che comentan, ai, pois, no pobo de tal sitio e tal, pois tamén teñen un traxe típico que está medio olvidado, que non sei quanto, chamas e tal. Ben, vas guardando documentación, vas guardando información, e acercas ao sitio ou buscas información con xente que coñecía ese sitio e che pasan. Ai, pois eu tiño unhas fotografías de meu tío cando se disfrazaba deste, viña así e tal, pois oi, pásamas e tal.
Que o que fuches descubrindo tamén? Porque estes traxes hai algúns que costan un bo diñeiro e que levan moitísimo tempo de elaboración tamén.
Pois moitísimo. Precisamente estamos falando dos máis vistosos, que son, quizás porque por o arraigo que teñen, que son os peliqueiros, os cigarróns de Verín, as pantallas de Xinzo e Limia. Como hai tanta demanda porque a xente...
Sí, a época máis especial do ano para eles.
Exactamente, date conta de que eu coñezo xente de todos estes povos. Bueno, de todos non, pero de moitos, sí. Sobre todo de Xinzo e Limia, donde hai persoas que eu teño ali uns amigos que teñen un piso na súa casa que está cheo de traxes de carnaval, pero claro, a súa máscara, as súas pantallas, que é como se chama o traxe de Xinzo, iso é que é imposible que nadie nesa terra que este dedicado, que lle guste o carnaval e que se disfrace tal, non teña o seu traxe da súa pantalla, que é un día do Entroido dedicado exclusivamente á pantalla.
Traballan todo o ano para todo ese ano, día.
Todo. A ver, me decía a muller de este, dice, eu, desde ver, aparte dos outros días que hai durante todo o ano, os xoves de comadres, o domingo freleiro, o domingo leiro, o domingo de tal, todo isto, aparte disto, despois, desde o venres de carnaval hasta o mércores, dice que non se lleve o pelo na casa.
Vive no ben, pois moitísimas grazas, José Manuel Sánchez. Esta mostra podemos la ver no Pazo da Cultura do vindeiro martes. Graciñas. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.